Entonces, hoy, en vez de continuar con las sesiones sobre protección de datos de carácter personal, vamos a hablar sobre e-government, Internet y derecho. ¿De acuerdo? Para ello tenemos hoy con nosotros a Pablo García Mesía. Pablo García es letrado de las Cortes Generales, número uno de su promoción, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y profesor visitante de Derecho en el College of William and Mary en Virginia, en Estados Unidos, y también colabora en programas de máster de posgrado, perdón, en la Universidad Carlos III de Madrid. Es copresidente del Consejo Académico de Sintagma y su trayectoria profesional destaca que ha sido secretario general de la Asamblea de Madrid, director de Relaciones Parlamentarias del Congreso de los Diputados y director de Gobierno de Interior del Senado. Cuenta también con 3 libros propios, numerosas tesis doctorales, artículos en revistas especializadas y, a mi entender, también destaca que posee la cruz de oficial de la Orden de Isabel la Católica. De acuerdo, os dejo con Pablo, que, como decíamos, va a hablar sobre Internet y Derecho. Muy bien, Pablo.
Hola, qué bien se oye. Si me dais un segundo para colocarme el pinganillo este. Sin hacer ningún estropicio. A ver qué tal se oye. ¿Se oye bien por el fondo? ¿El fondo, fondo, fondo? Hay un compañero ahí al fondo, a la izquierda. ¿Me oye bien? Fenomenal. Bien, pues es un placer. Si fuerais menos ya estaría hablando de tú, pero claro, 60 personas, 64 personas, como que da más seriedad, ¿no? O sea, que como que es una colectividad que presiona sobre el que habla y casi le fuerza a marcar más la distancia de origen, ¿no?, y de inicio. Bueno, sinceramente es un placer, y es un placer porque sobre todo sois personas, aparte de sabedoras, conocedoras del tema, y lo vais a ser mucho más en las próximas semanas, pues tenéis un vivo interés. Porque si no, no estaríais aquí desde Orense, desde Lugo, desde Pontevedra, desde Coruña. Lo cual eleva, eleva también mi interés por hablaros, ¿qué queréis que os diga, ¿no? El curso versa sobre administración electrónica. Y además, uno de los aciertos, lanzo ya una idea de fondo, ya no es introductoria, de los organizadores, es haber metido, si queréis, una perspectiva multidisciplinar. Creo, además, que ninguno de vosotros sois técnicos informáticos, sois sobre todo juristas. ¿Hay alguien que no sea jurista?
Economistas.
Algunos economistas, pero solo sois 2-3, es decir, casi todo el mundo procedéis del mundo del derecho. Solo sois 2-3. Es un gran acierto de los organizadores haber introducido vectores multidisciplinares. Porque esta materia, como casi todas, difícilmente se pueden controlar, se pueden dominar, se pueden conocer sin tener una idea, siquiera sea preliminar, de cuál es el objeto de lo que se está conociendo, de lo que se está conociendo, evidentemente, de lo que se está regulando, por ejemplo, o de lo que se va a utilizar después a modo de instrumento de administración. Por tanto, que haya una dimensión, que creo que la ha habido, o puede haberla, económica del tema, más o menos, que haya una dimensión, sobre todo esta sí, tecnológica del tema, me parece capital. Más allá de lo que yo pueda contaros ahora desde el ángulo jurídico, político, también habrá algunas pinceladas económicas. Absolutamente crucial. Vuelvo a decirlo, es esencial. Difícilmente podemos conocer la entraña, la esencia de la administración electrónica si no sabemos, hombre, un poquito de qué va la informática, de qué va Internet, de qué van las telecomunicaciones, mínimamente, ¿no? Mínimamente, siquiera sea mínimamente. Ese es el acierto, por lo tanto. ¿Cuál es mi misión en este esquema? Un esquema que, vuelvo a lo anterior, traza bases tecnológicas, bases económicas, bases politológicas, bases jurídicas. Pues daros una pátina general de conocimientos acerca de Internet. Voy a hablar hoy de Internet. Voy a hablar básica y fundamentalmente de Internet. Daros, decía, una pátina general de conocimientos acerca de la red de redes. Hay muchas redes. Si Internet es hoy lo que es, esa historia de éxito increíble, fulgurante, casi revolucionario, es por algunos de los rasgos a los que nos referiremos después. Insisto, una perspectiva global de Internet con, lógicamente también, no solamente nos limitaremos a eso, sobre todo teniendo en cuenta el gran peso jurídico que hay en esta sala, con un acento fuerte sobre las relaciones entre dos realidades, como son el derecho e Internet, el derecho y la propia red. Y luego veremos también, como no, algunas de las conclusiones que se pueden sacar después de 15 años de relaciones entre dos fenómenos que hasta entonces pues sencillamente estaban encantados de no haberse conocido, porque uno existía ya, que era el derecho, pero otra, que es la red Internet, esa red de redes a la que nos hemos referido, apenas tiene, en lo que al conjunto de los mortales se refiere, 15, 16, 18 años de historia. Es cierto que Internet se remonta a 40, 50, 60 años atrás, pero en lo que, insisto, a la generalidad de la sociedad, me incluyo, por supuesto, se refiere apenas si la conocimos hace 15 o 16. Por lo tanto, el objetivo es que tengáis una visión general en la que luego podáis colgar una percha, de alguna manera, en la que luego podáis colgar el traje ya más específico, concreto, de lo que os convoca aquí, que es la administración electrónica. Luego nadie podrá deciros, una vez se haya celebrado esta sesión, y también las venideras, o incluso algunas de las pasadas, sobre todo las de los tecnólogos, que no sabéis lo que es Internet. Nadie os lo podrá decir. Y que, por lo tanto, sabéis situar la administración electrónica en un contexto más amplio, que es el contexto de Internet como realidad, como medio de comunicación, como fenómeno, y también como realidad susceptible de generar, como cualquier realidad humana, consecuencias económicas y sociales. Una idea metodológica. Dos. Una más de orden que metodológica. Tenéis una costumbre de romper, pues como a la mitad. Bueno, pues algo parecido ocurrirá. Yo iré pulsando el ambiente en función del grado de cansancio que vaya viendo en la sala, pues será un poquito antes o un poquito después. Cortaremos, para tranquilidad de todo el mundo, me han informado claramente, además estoy en las mismas que vosotros, porque cojo un avión inmediatamente después a menos cuarto de las 8. Y la realidad, o la idea metodológica, en este caso sí metodológica en sentido estricto, es que podéis interrumpirme en cualquier momento desde ya. Porque aunque esta va a ser, lógicamente, una charla, sobre todo teniendo en cuenta el número de personas que somos, fundamental y forzosamente unidireccional, cualquier observación, pregunta, sugerencia que tengáis a bien realizar será muy bienvenida. Solo os hago un ruego, si esa observación, pregunta, sugerencia, vais a hacerla, insisto, teniendo en cuenta el número de los que somos, que seáis muy directos, que vayáis al grano de lo que queráis preguntar, observar, dudar, reflexionar en voz alta. Hombre, yo creo que a estas alturas de la película, después de 15, 20 años, como os decía, es bien conocido, ¿no?, lo que se entiende por Internet. Y una realidad o un fenómeno que incluso ha venido a romper, ¿qué queréis que os diga?, hasta desde un punto de vista antropológico, ya sé que hablar de antología a las 5 y cuarto de la tarde, de una tarde cálida de Santiago, además, pues es duro, pero incluso desde un punto de vista antropológico, algunas coordenadas esenciales de la vida humana, ¿no? La noción de tiempo. Tú antes mandabas una carta y esa carta tardaba días, a veces semanas, en llegar a destino si el destinatario vivía muy lejos. Hoy en día pones un correo electrónico y el efecto lo puedes causar o estar causando en el acto. Os voy a poner un ejemplo jurídico y un ejemplo real de una persona muy conocida por mí, a la que le plagian un artículo en Internet y se lo cuelgan en un periódico de una isla balear. Bueno, ¿por qué no decirlo? En el mundo de Baleares. Y cuando esta persona se va a quejar al mundo de Baleares de que le han plagiado el artículo y se lo han sacado como editorial, la respuesta que tiene, hombre, no se preocupe, si esto es un periódico de difusión digital, ciertamente, pero muy reducida. Pues bueno, viendo vuestra reacción, capto perfectamente que seguís la onda a la que quería referirme. Hombre, mire usted, pues será de dimensión reducida, pero desde luego el daño por posible plagio ya se ha creado. Cualquiera en Nueva Zelanda ya ha podido reproducir el artículo 700 veces, en sentido técnico de propiedad intelectual. Y además lo ha podido hacer en el acto. Por lo tanto, el tiempo prácticamente reventado en lo que a Internet se refiere. El espacio no os voy a contar. Una realidad que no tiene fronteras, que, bueno, traspasa cualquier barrera humana en forma de obstáculo físico, pero también en forma de poder soberano, pero también en forma de, ahora pondré otro ejemplo, ordenamiento jurídico que pueda pretender regularlo de un modo, si se quiere, exclusivo o excluyente. Caso el jueves, seguro que a alguno le suena, a varios, o a todos. Portada de la revista El Jueves, con imágenes comprometedoras, en caricatura de nuestro príncipe y nuestra princesa de Asturias, que un juez no tiene otra feliz idea que, sabedor de que la revista El Jueves tiene un ramal.com, secuestrarla y también el .com. Muy bien. Al minuto siguiente en que los señores del .com se enteran de que ha sido secuestrada del .com y del .com del .com del .com, es decir, cualquier revista, cualquier publicación, cualquier periódico, y que por lo tanto ese bien se ha convertido en algo escaso, y que antes sí, siglo XIX, siglo XVIII o antes, secuestrabas el kiosco y habías arreglado el problema, pues se dedicaron a reduplicarlo por todas partes en la red. Versión digital. ¿Y dónde están las fronteras? ¿Y dónde está el alcance del juez soberano español para secuestrar la publicación? ¿Y cuál ha sido el efecto? No solo no ha conseguido lo que pretendía, léase, que no se tenga acceso al medio, sino que incluso se ha reduplicado, se ha multiplicado el interés enorme por acceder a la famosa portada con la caricatura. ¿Dónde están las fronteras cuando se habla de Internet? Por lo tanto, fijaos, incluso desde la dimensión antropológica estamos hablando de, y aprovecho para deciros porque veo a algunos compañeros tomando notas, fantástico que sea así, pero sabed para vuestra tranquilidad que esta documentación se os va a proporcionar. Lo que me pasa a mí, y no puedo evitar decirlo, no debiera hacerlo, pero lo voy a hacer, es que no me gustan los PowerPoints. Y entonces, a pesar de todo, hay un PowerPoint ahí puesto, pero a mí me gustaría que no se pasara de la primera diapositiva. Si hay que pasar de ella, pasaremos. No os preocupéis, que pasaremos. Pero desde el punto de vista de lo que a vosotros os interesa, y a mí me ha pasado también, y yo sigo aprendiendo, yo me formo también en aulas, pues esto vamos a tenerlo. Sí, vais a tener el soporte digital y a la vez en papel, supongo, la escuela de lo que aquí estamos contando. Por lo tanto, dimensión antropológica de la red que revienta dos coordenadas sencillamente consustanciales a la naturaleza humana y a la vida en sociedad, que son el espacio y el tiempo. Y ya veis con qué consecuencias potencialmente jurídicas, lo siento por los tres no juristas que hay aquí, pero probablemente tenga que insistir de vez en cuando aprovechando la coyuntura de que me encuentro mayoritariamente rodeado por colegas, ¿no? Fijaos en la potencialidad jurídica de ese efecto transfronterizo, en los problemas que a la vez plantea, dónde es conveniente o hasta dónde es conveniente o incluso posible que llegue la soberanía estatal acostumbrada a imponer sus pautas sin obstáculos, más allá de los que pudiera representar la resistencia de sus propios ciudadanos u otros estados. Pero ahora tienes un medio tecnológico que te hace impotente. Vamos a ver, si es que se ve incluso, y pongo más ejemplos, fijaos, ya de tinta a lo mejor más política o político que jurídico. Los chinos querrían que no existiera Internet, pero existe. Los iraníes quisieran que no... Bueno, los gobiernos chino e iraní querrían que no, actuales, querrían que no existiera este medio, pero existe. Y desde cualquier lugar del mundo se puede condicionar la actividad y la realidad política de esos países a través de ese medio. Y se puede desestabilizar regímenes de un modo que hasta hoy sencillamente era impensable. Vamos a empezar a concretar, vista esta dimensión antropológica, un poquito más cuál es el alcance, cuál es la potencialidad a la que me vengo refiriendo de este medio llamado Internet. Una potencialidad, ya lo he indicado antes, política, por ejemplo. Que le pregunten al presidente Obama por Internet, a ver qué opina. No sería el presidente de los Estados Unidos hoy en día sin ese medio de comunicación. Digo lo de medio de comunicación porque unos jueces el otro día en Alcorcón, provincia de Madrid, se permitieron el lujo de decir que Internet no era un medio de comunicación. Esto a vosotros no os va a pasar nunca. Vais a saber muy claramente que Internet podrá ser un fenómeno, podrá ser un elemento, podrá ser una cosa muy interesante, pero a la vez es un medio de comunicación. Por supuesto que es un medio de comunicación. Es ante todo un medio de comunicación. Un medio de comunicación distinto, que aporta cosas nuevas, que ya veremos si se carga o no los medios tradicionales. De alguna manera se puede empezar a sentir, a notar, a ver que desde luego está mordiendo en gran medida a los medios tradicionales. Mis hijos no ven la televisión. Sencillamente es que no la ven. Ven pantallas, pero no la de la gran caja. Caja tonta. Hasta hoy al menos. Es decir que, fijaos, las nuevas generaciones, hay incluso algunos compañeros que están en esta sala, y compañeras también, que casi, sobre todo las compañeras, pertenecen a esas nuevas generaciones, pues es que están subidos a este carro. Y están dejando atrás medios de comunicación que nos han acompañado a lo largo del siglo XX, como la televisión y la radio han marcado el siglo XX, sin duda ninguna, Internet marcará el siglo XXI. Es evidente que tiene consecuencias políticas de gran calado. ¿Hay algún partido político español que sin Internet, no quiero decir cuál, para no medrar aquí y meterme en fregados, es fácil citar a Obama, pero no a un partido español, no quiero hacerlo. Pero es lo mismo, ¿eh? Que si no hubiera podido recaudar los miles de euros que recaudó a través de Internet de un día para otro, a buenas horas iba a haber conseguido lo poco que tiene, pero tiene. De modo que, bueno, es más, pero es que no solamente que desde el poder se vea lo interesante que es esto, y fijaos, es que por eso estamos aquí ahora, justamente, es que son también los ciudadanos los que deben y pueden ver que a través de Internet se puede condicionar la vida política y se puede participar en la administración y se debe participar en la administración y se pueden utilizar estos instrumentos para relacionarse con los poderes públicos de un modo más sencillo y más accesible. Es que si no fuera por eso, este curso no existiría. Es decir, que la dimensión política, la dimensión administrativa de Internet es tangible y es palpable. Sí, es más, os lo digo, y es a lo mejor una de las razones por las que este curso tiene tanto éxito, porque sois inteligentes, os habéis matriculado, os habéis dado cuenta de que hoy el derecho al gobierno y a la administración electrónica es eso, un derecho ciudadano, exigible por cualquier persona, en función y en medida en que los medios técnicos lo permitan, ante cualquier administración pública española o europea. Por tanto, no es solo la dimensión descendente de que, oiga, yo desde arriba controlo y utilizo este medio y a la vez pues gana el poder a través de ello, pero luego vuelvo a utilizarlo, Obama, por ejemplo. Se da cuenta del potencial, entonces llega la administración y empieza a querer hacer una Internet neutral, etcétera, etcétera. Hablaremos de ello después. Es también que el ciudadano tiene una nueva herramienta. Bueno, no solo formalizable a través de la administración vía este instrumento que aquí nos ocupa, administración electrónica. También a través de una nueva y fascinante y formidable y apasionante dimensión de la libertad de expresión que Internet hace posible. Acabo de ver una película, bueno, la vi anoche, que muchos de los que están aquí habrán visto también, que se llama Julie y Julia. Y algunos dicen, ¡ah! Y Julie y Julia va de una señora muy interesante y dulce que se desplaza porque es esposa de diplomático, a vivir a París y allí aprende las delicias de la cocina francesa y se empeña en escribir un libro para americanos de McDonald's acerca del beef bourguignon, como lo llama ella, ¿no? Del estofado de ternera bourguignon. ¿Y cuál es, los que habéis visto la película lo sabéis perfectamente, su pasión, pero a la vez su sufrimiento a lo largo de todo el argumento? Que no la publican. Que no la publican. Y primero la planta, ¿cuál era? No me acuerdo. Pero luego al final, acabo de muchos años y de mucha lucha, ya de vuelta en Estados Unidos, muchos años después, le dicen los de Knopf, Nueva York, pues mire qué tal, le vamos a publicar el libro. Y la mujer no cabe en sí de gozo. Y resulta que Julie, que es la contraparte de nuestros días de la historia, que se empieza a aficionar a la cocina, después de haber visto los programas de esta señora, y creo recordar también que después de haber leído sus obras, se dedica a hacer un blogcito diariamente, que al cabo de apenas unos meses tiene cientos de lectores, y que le permite, y es una historia real, saltar al New York Times, después de mucha lucha, de muchos plantones y de muchos sinsabores, nunca mejor dicho lo de los sinsabores, porque se le quema la comida varias veces por el camino. El caso es que esta señora triunfa gracias a la red y cuenta su vida en la red. Y esto era imposible hace nada. Luego el New York Times le abre la puerta al éxito, ¿no? Y ya todo el mundo quiere publicarla. Pero antes, esta es la frase tradicional, el papel lo aguanta todo. Pues ahora tendríamos que decir, Internet lo aguanta todo. Tiene razón Vinton Cerf cuando dice que muchos blogs los leen el autor, su esposa si la tiene y el perro si lo tiene también. Es muy frecuente. De hecho, Julie, recordaréis los que habéis visto la película, se pasa muchos meses viendo que nadie le hace un solo comentario. Hasta que poco a poco su blog va ganando audiencia y como una bola de nieve se convierte en un éxito. Pero la cuestión es que hoy en día nadie necesita a un editor. Y si nadie necesita a un editor, nadie necesita tampoco a un periódico para contar libre y personalmente lo que quiere. Nadie lo necesita. Fijaos si esto tiene una potencialidad política de primer orden, y bien lo saben, sobre todo los partidos, los expertos en política, los profesionales de la política. Como saben también que su monopolio ha terminado, y que las herramientas y los instrumentos para la participación política de los ciudadanos y las potencialidades que desde ese punto de vista Internet abre son inmensas. Si hablamos de economía, si hablamos de economía, no paramos. Clinton dijo una vez que Internet es un medio fenomenal para hacer negocios. Y tenía toda la razón. ¿Cuántas empresas siquiera hoy en día no existirían si no fuera por la red? Antes ha mencionado Fernando un centro de estudios que fundé hace unos años. Y lo ha mencionado por su nombre. Y su nombre es Sintagma. Sintagma estuvo muchos años sin sede física. Por lo tanto, lo que os voy a contar ahora es mi experiencia personal. Sin sede física. Y mucha gente preguntaba, esto se fundó en el año 2004, oye, ¿no? ¿Dónde estáis? Bueno, cuando me escuchéis en los minutos siguientes, si es que no me interrumpís antes, porque aquí nadie me para, lo cual es un alto riesgo para vosotros. Vosotros lo queréis. Pues claro, me seguiréis mucho mejor con esto de que si el ciberespacio es un lugar o no. Pero claro, a mí me preguntaban, ¿dónde estáis? Pues no decía lo del ciberespacio, era un poco fantasmagórico, pero sí, oye, pues en Internet. Fijaos, hace 10 años que un negocio no tuviera sede física olía a chiringuito. ¿A que sí? Pues podréis estar en desacuerdo, pero creo que hoy en día un negocio que no, que no tiene sede electrónica es ahora el que huele a chiringuito. Y os vuelvo a contar mi historia. El otro día coincido con un freelance que se dedica a promover... ¿Qué promovía? Bueno, pues relaciones con la prensa. Era un señor que había estado en un periódico muy importante y que se había marchado y que ahora se había montado su propio negocio para que otros negocios, de alguna manera, se promovieran en los medios. Converso con él, había otras personas también delante. Alguien le pregunta, bueno, dame tu correo y tu página web, tal. No tengo ni correo ni web. A mí me olió a chiringuito. Es decir, daos cuenta de cómo de alguna manera en muy pocos años, 10, 8, se ha invertido incluso el término. Se ha podido invertir el término. No, es una percepción personal mía. Pero a lo mejor no solo era mía. Es decir que, vamos a ver, hoy en día, para la vida económica, Internet es un recurso sencillamente vital. No sé qué pasaría en el mundo si Internet se para un día entero. Pues sí, seguramente seguiríamos vivos, como si nos quedamos sin petróleo. Hay que ver películas de catástrofes americanas para ponerse en ese tipo de escenarios. Pero, igual que ahora mismo se están produciendo pérdidas absolutamente salvajes y millonarias por culpa de una nube de ceniza de un volcán, muy probablemente algo muy parecido sucedería si de la noche a la mañana Internet un día no funciona. Tantas cosas no funcionarían, tantas cosas no rodarían, serían imposibles que el efecto multiplicador y exponencial en cadena de ese problema, el efecto distributivo, qué curioso, hablaremos después de la distribución, que es una de las grandes ventajas de Internet, haría que el daño fuera inmenso, probablemente inmenso. Bien, dimensión social. Si Internet es fruto humano y lo es, la dimensión social es inevitable. Y volveremos sobre esto más adelante. En la primera sentencia importante sobre derecho de Internet que se emite en el mundo y que lo fue en los Estados Unidos a propósito de la primera regulación importante de la red que se produce por el presidente Clinton en 1995, la Communications Decency Act, que es lo que trataban, de proteger a los menores en línea para que no pudieran acceder a ciertos contenidos. Entonces, ¿qué se trata de hacer? Hombre, vamos a ver, establecer prohibiciones. La American Civil Liberties Union, que es una asociación de defensa de derechos humanos, que equivalente a Amnistía Internacional, pero en Estados Unidos, mete un recurso contra el Estado norteamericano. Y en esa sentencia, el juez ponente nos aporta, nos lanza la probablemente mejor, y fijaos qué maravilla, es casi poesía jurisprudencial, definición de Internet que he escuchado nunca. Tres ideas, pero que sintetizan algunas de las que hemos mencionado ya y algunas de las que continuamente estaremos mencionando y viendo sus proyecciones en el ámbito jurídico a lo largo de la sesión. Internet, decía este juez, es una conversación mundial sin fin. Lo de mundial ya lo hemos comentado. Lo de sin fin, de algún modo, también. Ahora este juez añade una nueva faceta. Viene a decir, hombre, mire usted, mientras exista humanidad, va a existir este medio. Si la humanidad para, probablemente haya que darle al botón de off. O no haya que darle porque alguien lo ha dado por nosotros. Pero mientras haya vida en el planeta, existirá la red. Con esa supresión simultánea del tiempo a la que hemos aludido ya. Por eso se aludió incluso a esto del tiempo real. ¿Y qué es el tiempo irreal? A mí me viene Borges a la cabeza para tratar de entenderlo, porque claro, tiempo real, ¿qué es lo que estamos haciendo acabo queriendo decir? Que se acaba el tiempo. Es decir, que es casi todo instantáneo. Bien, conversación mundial sin fin, pero conversación al fin y al cabo. Es decir, siempre hay personas alrededor de la red, y solo hay personas alrededor de la red. Una de las frases más famosas que el uso de la red en los últimos años ha producido es la de que en Internet nadie sabe que eres un perro. ¿Qué se quiere decir con ello? Por ejemplo, fijaos, es muy delicado, muy peligroso, muy importante, a propósito de, lo tendréis en mente, el abuso de menores. El uso salvaje de la red por elementos incalificables. Nadie sabe que eres un perro. cuando nuestros hijos de 12, 15 años están dialogando en la red con una supuesta amiga, esa amiga puede ser un perro. Lori Drew, que era en el estado americano de Arkansas la madre de una niña que iba a la high school, al instituto, y que, bueno, pues era amiga de otra niña con la que rompió relaciones, comenzó a entablar una relación subrepticia en línea con esa amiga con la que había roto su hija. Probablemente algunos conoceréis el caso. Curiosamente, la mejor crónica, qué cosas, acerca de este caso, Lori Drew, D-R-E-W, está colgada en el Christian Science Monitor, que es el medio que planta a Julie en la película famosa. Pero bueno, no nos desviemos. Lori Drew comienza a entablar una relación en línea con la amiga, ex amiga, mejor dicho, porque se pelea con ella, de su hija, haciéndose pasar por un chico que iba al instituto también en un pueblo vecino. Al principio todo va bien, la ex amiga de su hija, pues bueno, lógicamente se deja querer por quien cree que es un apuesto muchacho del pueblo de al lado. Resultaba ser la madre de su ex amiga, que después de decirle una serie de barbaridades en línea, como la de que el mundo estaría mejor sin ti y cosas de estas, acabó quitándose la vida. De modo que, insisto, en Internet nadie sabe que eres un perro, pero, y estas son algunas de las dimensiones trágicas de la red también, pero al fin y al cabo la red, Internet, propicia conversaciones. Bueno, por cierto, este caso Lori Drew ha sido muy famoso en Estados Unidos, sobre todo hace un año aproximadamente, porque esta señora Lori Drew fue finalmente, no por el tribunal de su estado, pero sí el de California, donde acabó siendo juzgada por otros motivos, porque el que le proveía servicios de Internet a la señora, a la supuesta inductora al crimen o al suicidio, estaba basada en California. Entonces fue demandada allí y acabaron metiéndola en prisión por hackeo. Bueno, una cosa muy rara, muy polémico allí, porque es una... Fijaos, esta señora no está hackeando nada, es decir, no está saqueando, no está haciendo intrusismo en ningún ordenador de nadie, ¿o sí? Pero el hackeo no se diseña para eso, se diseña para prever intrusiones en sistemas que pueden acabar también destrozando elementos de sistemas informáticos, pero no para inducir al suicidio de nadie. Es decir, hubo una analogía, si queréis, ahí de los jueces americanos, que fue muy contestada por grandes pensadores jurídicos y desde luego también por la propia opinión pública. Defensores de los derechos, por ejemplo. Conversación al fin y al cabo. Claro, fijaos también, quien habla de conversación habla, por supuesto, de comunicación. Por eso hablar de Internet es hablar de comunicaciones, de telecomunicaciones, de régimen de las telecomunicaciones, y lo haremos más tarde. Pero claro, hablar de conversación es hablar de expresión. Y si hablamos de expresión, tenemos que hablar de libertad de expresión. Los chinos no querrían que habláramos de ello. Los iraníes no querrían que habláramos de ello. Pero hay que hablar de ello también. Es decir, que por eso, precisamente, una de las claves de la regulación jurídica de la red es garantizar la libertad de expresión. Stefano Rodotà, a quien seguro que alguno de vosotros conocéis, es uno de los grandes juristas italianos de nuestro tiempo, acaba de escribir en un medio de comunicación que probablemente la principal batalla que deban librar los derechos y libertades en nuestros días la van a librar en Internet. Es decir, que los mayores retos y posibles desafíos para los derechos y libertades de nuestro tiempo se van a dilucidar en la red. Y no solo batallas relativas a derechos, podría decir yo también. Todos habéis asistido en las últimas semanas al gran conflicto que enfrentó a Google con China, a propósito del hackeo, una vez más intrusismo, en las cuentas de Gmail por parte de supuestos activistas chinos, pagados por el gobierno o no, de clientes de Google. Claro, si el gobierno chino está detrás, no estamos solo ante una violación de derechos, estaríamos ante un acto de ciberguerra. Es decir, de la utilización de Internet para declarar la guerra, bueno, para hacer, ¿cómo que declarar? Eso ya no se declara, eso ya sabéis que ya se hace sencillamente, desde hace unos años. La utilización de los medios informáticos, Internet en particular, para hacer la guerra a tu vecino, o a Estados Unidos si estás en China, cosa en la que lógicamente los chinos están muy interesados, como es natural. Si están ellos detrás, ciberguerra. Si no lo están, al menos ciberdelito, cibercrimen, y esto me trae a colación, volveremos también sobre ello, otra de las dimensiones, por desgracia, más importantes de la red. El ciberdelito es la variedad delictiva de mayor crecimiento en nuestros días. Esto es maravilloso. Esto nos abre unas posibilidades geniales, muy interesantes. Pero, lógicamente, los malos también están ahí. Juegan y saben jugar. Aprenden y cada vez mejor. No hay variedad delictiva que crezca más en nuestros días que el ciberdelito. Que al fin y al cabo no es más que, si queréis, la contraparte, la cara B, el negativo de la fotografía de los derechos y libertades, que es de lo que estábamos hablando. Y estábamos hablando de derechos y libertades porque hablábamos de libertad de expresión. Y hablábamos de libertad de expresión porque hablábamos de expresión y de comunicación, y todo ello a propósito de que Internet es una conversación. Hablar de las dimensiones culturales de la red probablemente sea innecesario. Exhibiciones, conciertos, dimensiones educativas, e-learning, sanitarias, e-health, que así se llama. Vamos a ver, pensad, por ejemplo, y esto es una ramificación, una dimensión de administración electrónica, en lo maravilloso que podría ser para cualquier paciente, no digo español, digo europeo, digo mundial, que cualquier médico de cualquier lugar del mundo pudiera disponer de su historial en un momento crítico. Esto que es un sueño hoy, aunque no del todo, ya hay clínicas que hacen circular perfecta y absolutamente sus historiales. Pero claro, diréis, más o menos privadas, más o menos restringidas, más o menos limitadas. Que yo, madrileño, me ponga malo aquí y el médico galego del Servicio Galego de Saúde que me vaya a atender saque mi expediente porque se lo ha mandado automáticamente el sistema telemático de Madrid. Eso es e-administración. Y a la vez es e-health, e-salud. Eso es gobierno electrónico. Y eso, que hoy por hoy no es un derecho ciudadano pleno, sí que es un derecho ciudadano nominal. Y será una realidad, esperemos, si las típicas rencillas estúpidas no lo impiden cuanto antes. Porque claro, al fin y al cabo al ciudadano lo que le interesa es, en unas circunstancias como esas, sobrevivir. No que le atienda la administración gallega, madrileña o portuguesa. Bueno, a los de Valencia está claro que eso no les importa. No les importa, pero nada. Hay una última dimensión, y estoy empezando a concluir la primera parte de la exposición sin que nadie me interrumpa. Cosa que me tiene extrañado. No sé si a la vez maravillado o a la vez fastidiado, porque es duro hablar a 60, ¿eh? O sea, vamos a ver, sois un número complicado, porque como que uno está acostumbrado o a hablar a muchos más, en cuyo caso pues es como una conferencia que está todo cerrado, ¿me entiendes? Tú hablas, sueltas tu rollo y sabes que nadie te puede interrumpir hasta el final. O bien es un foro pequeñito, una cosa tipo seminario en la que vas hablando y das por sentada la interrupción 5, 10, 12 minutos después, rara vez tarda más. Pero 60, que es como que no sois auditorio de conferencia, ni sois auditorio de seminario y tal, es complicado. Dimensión tecnológica. Qué bien que no hay ningún tecnólogo aquí. Porque si hubiera algún tecnólogo aquí, lo que voy a decir ahora le haría que probablemente se levantara de la mesa y dijera qué barbaridad, qué sarta de simplicidades. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo lo que voy a decir ahora, primero, a mí me hace entender más o menos este mundo que si uno va más allá del cableado, o más bien más allá del teclado, se convierte en una auténtica selva amazónica. Indescifrable. Es muy compleja la informática. O sea, acabo de leer un libro que se llama The History of Computing, la historia de la informática. No, The History of Computers. The History of Computers. De un profesor inglés. De un informático inglés. Y él mismo lo dice, esto es muy complicado. y tiene razón. Y el hombre luego se esfuerza y te va contando a lo largo del libro, pues en qué conceptos matemáticos se basa todo esto, y te lo va proyectando. Y oye, pues más o menos como que te convence que hay posibilidades de, en esquemas simples, pues más o menos entender de qué va. Pero realmente es terrible lo que hay debajo. O sea, el grado de coco que hay que tener para haber dado a luz a estos bichos y para haberlos puesto en comunicación entre sí. Y para hacer que, como contaba el otro día Vinton Cerce en una universidad americana, y tenéis esta conferencia en línea, yo no me he ido a ninguna universidad americana, la he escuchado en internet, y decía este señor que es que están ya trabajando en la internet planetaria. Y claro, que estaban teniendo unos problemas parecidos a los que tenían cuando hace 40 años estaban tratando de conectar ordenadores entre Utah y California. ¿Y en qué consisten los problemas? En que cuando tú empiezas a interactuar ordenador frente a ordenador, en realidad los ordenadores lo que hacen es hablar entre sí. Un determinado lenguaje. Sobre esto volveremos también. Y cuando un ordenador le tiene que decir a otro, quieto con algo. Si tú lo haces en la Tierra, pues mira, fijaos, ahí hay un vídeo que os voy a recomendar después, que si nos da tiempo lo veremos, pero que si no los veréis por vuestra cuenta, pues esto todo como que rodea el mundo en menos de un segundo varias veces. ¿No decíamos antes que el tiempo es casi instantáneo? ¿Que el correo llega si no hay cosas raras en el acto? Pero claro, cuando tú estás en la Tierra y quieres mandar una orden a un ordenador que mañana puede estar en Marte y esa orden tarda incluso a la velocidad de la luz 20 minutos en llegar, pues para el momento en que el ordenador de vuelta te está diciendo que no le da tiempo a hacer lo que le has pedido que no haga ya está hecho. Esto es un poco complejo, ¿verdad? O sea, esto que está así explicado por el amigo Cerf con esta simplicidad, y el amigo Cerf es uno de los padres junto con Kant en el año 1973 del protocolo, es decir, del lenguaje, es decir, del código que hace posible que distintos ordenadores dialoguen entre sí a distancia y se entiendan. Porque redes existían ya para el año 73, había varias universidades californianas, pero no se comprendían entre sí. Hablaban lenguajes distintos, uno el de su padre y otro el de su madre. Lo que aportó este señor fue un lenguaje como una especie de esperanto de los ordenadores, que hizo que pudieran entenderse. Si alguien tiene interés, un poquito después veremos una de las dimensiones curiosas de esto en el mundo de superhéroes. Es más, mira, hace unos meses celebramos en esta casa un seminario sobre computación en nube. ¿Qué es eso? Pues esta casa puede apuntarse ese éxito como una de las conferencias, quizá primeras, que sobre computación en nube se ha hecho en todo el mundo. Y la tenéis colgada en la nube, la tenéis colgada en internet, la tenéis colgada en la red de la web de esta escuela. Os llamo la atención a aquellos que estéis especialmente interesados a que veáis algunos de los contenidos. O a que gente de Microsoft, gente de Oracle, gente de otras empresas, gente de las administraciones. ¿Y a qué viene esto? Pues viene a que, por cierto, ¿qué es la nube? ¿Alguien lo sabe? La nube es una manera de referirse a internet, pero hay un avance tecnológico más en lo que a internet se refiere, y muy importante, perdonad, llamado así, cloud computing, computación en nube. ¿Alguien ha oído hablar de ello? ¿Se atreve a ponerlo en común? ¿O tengo que ser yo el que siga gastando garganta y diciendo, para eso le pagan, estaréis vosotros diciendo? ¿O alguien sabe, nadie lo ha oído hablar? Hombre, pues ya empieza a oírse hablar de ello, me alegra. Porque claro, es que si hablas, fíjate, nuestro compañero del fondo izquierda no te oye ni de broma. ¿Veis cómo sois un grupo difícil? Pero un grupo difícil, ¿eh? Vamos a ver, es que no sé qué hacer, si darte la palabra, si no dártela. Pues sigo yo. Vale, ¿sabes una cosa? Viendo esto me doy cuenta de que os parecéis más a un grupo tipo conferencia. Entonces, cuando os arte, pues de alguna manera a lo mejor observáis algo y tal, pero no podemos hacer una cosa tipo seminario. Es, no podemos conversar aquí hoy, es una pena.
Pues no, porque no tenemos el mismo lenguaje.
¡No, que sí! ¿Cómo que no? Lo que pasa es que no podemos conversar porque somos demasiados. No, seguro que no, eso seguro que no. Pues os digo lo que es la computación en nube, para que salgáis de aquí sabiendo lo que es. Y siendo conscientes de la importancia que va a tener esto en el mundo de Internet, con implicaciones jurídicas fundamentales a las que yo precisamente me voy a referir también. Sí, está como en la nube y tal, pero en el fondo y te... Vale, va de eso, pero quizá la mejor metáfora que ayuda a entenderlo Por supuesto, esa es una de las cosas. ¿Dónde está? Pero quizá la mejor metáfora que ayuda a entenderlo es cuando Edison inventa la electricidad. Cuando, bueno, yo, fijaos, es que incluso tengo que pediros que haya un poquito más de silencio, porque somos tantos. Especialmente a nuestros queridos compañeros de fondo derecha del todo, que todavía ni se han enterado de que les estoy hablando. Ahora ya sí. Cuando Edison inventa la electricidad... ¿Cómo?
La electricidad ya existía antes de
Edison.
Como puedes imaginar, y más habiendo hablado tú con tal aplomo, por cierto, luego te quedas y me cuentas eso porque tengo que perfeccionar ahí el discurso, pero claramente... Cuando Edison empieza a comercializar la electricidad, y gracias, bueno, pues opta por, lógicamente, suministrarla, o más que suministrarla, dar los medios para que cada cual se la autoproporcione. Sería el equivalente a lo que pasa hoy en día con los departamentos in-house dentro de una administración, por ejemplo, de informática. Esta casa, por ejemplo, tiene un área de informática, que es como el equivalente al generador de electricidad en otros tiempos. Incluso si se cae la electricidad en el día, te la proporciona, esos son los electrógenos y todas estas historias. Bien. Un trabajador que estaba con él, lo deja, lo traiciona, entre comillas, y tiene la felicidad de hacer lo siguiente. Hombre, vamos a ver, ya la tendréis en la cabeza probablemente vosotros. Porque claro, si no, no existiría Iberdrola, Unión Fenosa, etcétera, etcétera. Vamos a hacer centrales eléctricas que distribuyan la corriente de tal manera que alguien que se está haciendo zapatos, pero a la vez está fabricando electricidad sin saber fabricar electricidad especialmente, pero sí sabe fabricar zapatos, deje de fabricar electricidad y se dedique a lo que sabe hacer. Y empieza a suministrar electricidad a demanda, evitando que cada cual que quiera tenerla se la deba autoproporcionar a sí mismo fabricándola o generándola. Lo mismo hace, si cambiáis centrales eléctricas por suministradores de servicios en nube, y ahora pongo ejemplos, y si cambiáis usuarios de electricidad por usuarios de servicios en nube, y ahora pongo ejemplos, insisto. Es lo mismo. Gmail, el correo gratis de Google que hemos citado antes, es una muestra gratuita, por cierto, en este caso es gratis, de computación en nube. Personalmente yo, por ejemplo, tengo casi 4 años de mi vida de correo electrónico archivados en Gmail. No sé dónde están. Claro, dirían los ciberanarquistas a los que nos referiremos después, que están en el ciberespacio, que es un lugar, como dábamos a entender antes. Pero en el fondo, ¿dónde están? Están en los servidores de Google. ¿Y dónde están los servidores de Google? Pues quién sabe dónde, pues tienen unos cuantos en California, igualmente probablemente tengan otros cuantos en Europa, etcétera, etcétera. Pero os dais cuenta, la idea es que has sacado de tu casa o de tu empresa o de tu administración, y os voy a poner un ejemplo de la potencialidad que tiene esto, la generación de los datos, o al menos los hierros, o ambas cosas. 10 de enero de este año, gran nevada. Mis hijos iban al cole al día siguiente como los vuestros, los que los tenéis. Yo sé cómo están las carreteras. Me pincho en la DGT, donde no me pincho nunca, salvo que pase una cosa de estas. Y me dice el sistema, 35.000 visitas, no admitimos más, estamos saturados, lo siento. Pues oiga, si resulta que cuando me tiene que dar el servicio, porque yo no entro, si no, en la DGT no me tenéis a ver el organigrama de la DGT. Yo entro ahí cuando las carreteras no van bien. ¿Y cuándo entra la gente a la DGT? Pues igual, cuando hay nevadas, cuando hay vacaciones, cuando hay temporal. Y resulta que el sistema no puede responder justamente cuando tiene que hacerlo. Pues hombre, ahí falla algo. A lo mejor sería bueno que se escalase el asunto en función de los picos de demanda. Y oiga, pues... Pero claro, por otro lado también diréis que tengo entonces que comprar 27.000 ordenadores y 27.000... No sería eficiente ni razonable cuando los picos son 3 al año. Para eso sirve la computación en nube. Para que la DGT le diga a un proveedor de servicios en nube, oiga, deme la posibilidad de responder a estos picos de demanda informática. ponga a mi disposición más servidores, incluso aplicaciones específicas, de tal manera que yo pueda asumir picos de demanda con agilidad, con elasticidad y con facilidad, con darle a un botón. Las empresas que suministran estos servicios, hasta ahora son sobre todo, desgraciadamente, multinacionales americanas, te dicen, es que basta con dar un botón, aunque lo tengas contratado fuera. Claro, esto te resuelve muchos problemas. Como hoy dar al botón de la luz en nuestra casa nos resuelve muchos problemas. Es la misma idea. ¿Y por qué venía esto a colación? Pues venía a colación a propósito de los lenguajes de los ordenadores. ¿Y qué es lo que está pasando o puede pasar? Porque esto suena muy bien, pero claro, la nube tiene también problemas. ¿Alguien repara en cuáles pueden ser? Por ejemplo, un problema es, seguro que varios estáis reparando, y si fuéramos medio seminario ya tendríais la palabra, pero es imposible. ¿Cuál es la cuestión? Pues que tú estás sacando datos de tu casa, con lo cual estás aumentando tus riesgos. Yo aprendí de un informático, gran informático, jefe de estas cosas en el Congreso y en el Senado, que el ordenador más seguro es aquel que está apagado, estropeado, metido en un cajón y desconectado de la red. Ese es el ordenador más seguro. Es decir, problemas de seguridad vas a tener siempre. Pero es verdad que hay ciertas actividades informáticas, la computación en nube, que te lo pueden elevar, ese riesgo de sufrir problemas. La computación en nube, sin duda, eleva ese riesgo. Eleva ese riesgo. Eso difícilmente se puede ocultar. Pero produce también, fijaos, porque si yo tengo la nube de Microsoft y la nube de Oracle y la nube de Google y yo confío en Google porque me va muy bien con ellos y les tengo ahí 4 años de correo, pero me puedo enemistar con ellos porque los chinos me han entrado, por ejemplo. Oiga, Google, que me han entrado los chinos, no me garantiza mi seguridad de mis datos, me voy. Deme mis aplicaciones de Gmail entero, todo mi correo, mis 4 años de correo, el paquete completo que me lo llevo a Microsoft. ¿Es eso posible hoy? No, de tal manera que estamos ante un... os diría yo, el otro día me preguntaba a alguien, oiga, esto de la portabilidad de los datos, que es lo que acabo de dar a entender ahora mismo, este derecho que debe existir a la portabilidad de los datos, de manera que si yo me enfado con alguien, me pueda ir con mis datos a otra nube, ¿tiene un acomodo la legislación española? Me lo preguntaba un empresario. Pues mire, no reparo en cuál, pero si me pongo a pensarlo probablemente encontraríamos alguno. Pero me temo que no está todavía expresamente contemplado, daos cuenta. Con lo cual tenemos un riesgo, y es el de que estemos empezando a crear nubes que no se entiendan entre sí, con lo cual reproduzcamos el problema que había solventado CERF en los años 70, ¿os dais cuenta? Por eso hablan algunos de la conveniencia de que las nubes sean neutrales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las nubes sean como Internet. ¿Y esto qué quiere decir? Porque todavía no hemos dicho nada de que Internet debe ser neutral. Pues que nada ni nadie debe poder interferir el tráfico de datos en la red. Y lo mismo en la nube. Pero sobre esto volveremos. Yo quiero insistiros ahora en esos riesgos, también esas oportunidades de esa nueva tecnología que desde luego ya sí que os suena. E insisto, el que quiera profundizar es que lo tiene todo, el seminario completo, colgado y grabado, como está siendo grabada esta sesión. Nadie me hace ninguna pregunta. Ni ninguna observación. Ni se queja de nada. Ni siquiera de calor. Nuestro compañero del fondo a la izquierda ni siquiera dice que no oye. Aunque oye y escucha. Porque aunque no estoy elevado aquí, te veo. Además tienes un micrófono detrás, o un altavoz detrás. Y todo esto venía a propósito de la dimensión tecnológica de Internet. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Como una hora? Casi. Sí. Bueno, yo creo que podéis aguantar un poco más, ¿no? Así me gusta. Estamos acostumbrados. Pues os vais a enterar. Os vais a enterar. Vamos a ver. Dimensión tecnológica. Yo os comentaba, os estaba comentando que... Sí, me remango, efectivamente. Para empezar a sacudir doctrinalmente. que al informático que estuviera en esta sala lo que voy a decir ahora le iba a sonar a simplismo, ¿no? Pero efectivamente igual tampoco es tan primario lo que voy a contar. La red tendría, vamos a ver, es necesario acercarse, esta es la idea correcta, es necesario acercarse a la realidad de Internet, no solo desde las perspectivas que hemos mencionado, que sí política, que sí económica, social, también tecnológica. Porque no lo podemos evitar ni olvidar. Esto es un conjunto de cables unidos por unos chips, articulados por un sistema operativo, todo a la vez entrelazado con un software. Esto que nos cuesta entender, vamos, las tripas del ordenador, que a su vez, cuando lo entrelazas entre distintos ordenadores, distintos nodos, pues configuran eso, una red. Una red. Pero bueno, sobre eso en dos segundos volvemos también. Por lo tanto, es necesario enfrentarse a Internet, o afrontarla, más que enfrentarse, afrontarla desde el ángulo tecnológico. ¿Y por qué os insisto tanto en esto? Pues porque lo veremos después, cuando empecemos a descender, y no me importa haber dedicado, por lo que he dicho al principio, tanto tiempo a las facetas fácticas, que estas cosas que voy a contar ahora tienen una proyección fundamental en lo que al derecho se refiere. ¿Cuáles son las tres grandes dimensiones, o si queréis, para decirlo de un modo más claro, las tres posibles capas de enfoque y de entendimiento de Internet? Porque serían tres. Bueno, podrían ser muchas más. Hasta 7, 8, 9, los informáticos empezarían aquí, por eso os lo decía, sacar punta, atornillar acá y allá, es que se ha comido usted la capa de aplicación, es que depende si hablamos del modelo OSI, es que si depende si lo dejamos en el TCP/IP. Bueno, estos serían rollos suyos en los que yo no voy a profundizar. De todos, claro, porque no podría. Primera capa, soporte. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Infraestructura. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, a los cables, que fundamentalmente han sido telefónicos. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, han sido cables de cable. ¿Me entendéis lo que quiero decir? De empresas de cable, que se han dedicado no ya a la telefonía como hacía AT&T allí desde hacía muchos años, sino expresamente a meter unos hilos en las casas de los americanos para que, por ejemplo, se pudiera ver televisión. En nuestro país, por una serie de razones, quizá porque se ha hecho tarde. Es decir, al cable, a la industria del cable en España le ha pillado el toro. De hecho, empresas como ONO, que empezaron con cable, ahora no están poniendo un metro. Yo he estado en la sede de Madritel hace 10 años aproximadamente, que era la, si queréis, la sucursal madrileña del cable, escuchando al presidente en el momento diciendo, en un foro muy reducido, vamos, éramos 8 o 10 personas, y ahora vamos a empezar por la calle no sé dónde, y vamos a coger la taladradora y a meter. Han dejado de hacerlo. Se han dado cuenta de que ya no hace falta. ¿Dónde está el cable en mi micrófono? ¿Dónde está el cable en no veo ninguno? En vuestro, en sí, había uno atrás. O podría no haber cable. No sé si lo tiene de cable. ¿Dónde está el cable en el wifi? No hace falta el cable. Por lo tanto, les ha pillado el toro. Bueno, es más, les pilló el toro incluso a las eléctricas, fijaos, que pretendieron dar Internet a través del enchufe de la luz. Llamaban Power Line Connection. Pero se ha pillado el toro también, porque ya, pues por mucho que te dé mucha versatilidad en tu casa, en vez de necesitar la conexión de la DSL, el enchufe, pero que oiga, prefiero no tener enchufe sino tener cable. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con soporte? Pues me refiero al cablerío, que fundamentalmente en España se ha proporcionado por el teléfono, por la red telefónica ya existente, perteneciente a quién, evidentemente en España, a Telefónica. Y como en el caso de España, en casi todos los países del mundo, al operador dominante del lugar correspondiente. Soporte. Que también, por cierto, lo he dicho, puede ser no ya el cablerío, también el éter. No me gusta esa expresión, porque los físicos demostraron que el éter no existía y tal. Entonces, aunque en algunas ocasiones me lo he visto por ahí, pues el espectro radioeléctrico o electromagnético. Es decir, sencillamente, el espacio que hace circular unas ondas que transmiten la comunicación a través de Internet. A eso me refiero con soporte. Fijaos, incluso al éter o al espacio radioeléctrico. Esa sería una de las facetas de Internet. que requiere, lo veremos después, una regulación determinada, ¿eh? Una normativa específica con unas características y debido a una serie de razones que pormenorizaremos en unos minutos. Si no habéis fallecido de cansancio antes, lo cual no descarto. Segundo, contenidos sería la segunda dimensión de Internet. Y claro, aquí los contenidos son pues los que podáis imaginar, que pueden dar lugar a delitos, o que pueden dar lugar a contratos, o que pueden dar lugar a bodas, como la brasileña que se casa desde Barcelona con su novio en París y su padre en Brasil, de testigo. Los que podáis imaginar. Y que, lógicamente, en función de su tipo, o bueno, o descargas de pelis, o de obras musicales, los contenidos que podáis imaginar. Periódicos, ya lo habéis visto, salud o lo que fuere. Y tercera dimensión, la más característica de la red. El código específico de Internet. El protocolo que diseña en los 70 CERFICAN. El lenguaje especial que permitió que distintos ordenadores y redes de ordenadores comenzaran a entenderse entre sí. Lo que habitualmente se suele denominar la interfaz de la red. Diseñada esta red, por cierto, para ser una red tonta. Y esa es la raíz de su éxito. Internet, por favor, distinguidme ahora, a ver si logro explicarlo bien. La red telefónica, que a lo mejor es la que te da servicio a ti de Internet en casa, o me da servicio a mí de Internet en casa, de esa noción más amplia a la que me estoy refiriendo como Internet, que tiene una de sus capas que resulta ser el soporte que a lo mejor se proporciona por cable total o parcialmente. Tienes un teléfono móvil y estás navegando por Internet a través del móvil, a través de la BlackBerry, no hay cable alguno. Pero si estás utilizando el Wi-Fi sobre un soporte ADSL en casa, sí que hay un poquito de cable, incluso en tu casa. Y a partir de ahí no te cuento. Es todo cable, en realidad solo usas el éter en el espacio donde llega tu router, el bichito que te permite el acceso en tu casa. Cuando hablo y digo que la red es tonta, estoy diciendo que Internet como conjunto, como diseño de ingeniería, es tonta. Apenas hay ingeniería por el camino, de extremo a extremo. La red telefónica, en cambio, a diferencia de esta red que es Internet, es una red muy lista. Hay mucha ingeniería por el camino. Tú rompes un trozo de red telefónica y haces un gran estropicio. Tú rompes un trozo de Internet y no pasa nada. Entre otras cosas porque Internet justamente responde, a la vez que a impulsos investigadores y universitarios y académicos norteamericanos, a la idea y al objetivo del ejército norteamericano de los finales de los 50, de conseguir crear una red que, si fuera golpeada en un ataque nuclear por los soviéticos, no se viera incapacitada para responder al día siguiente con contundencia. Básicamente es como que lo de Pearl Harbor, o más que como lo de Pearl Harbor y luego algo más, que no se pudiera repetir Pearl Harbor. Como consecuencia de que, por ejemplo, a raíz de un ataque nuclear soviético, el Pentágono quedara bloqueado. Algo que le costó al ejército norteamericano responder a Pearl Harbor. Por supuesto, declara la guerra inmediatamente, pero mueve toda la maquinaria, responde, desplaza navíos al Pacífico. Se trataba de evitar eso. Y claro, eso es lo que consiguen los ingenieros de los 50 y principios de los 60, diseñar una red suficientemente descentralizada en sus puntos intermedios como para que, si alguno de esos puntos intermedios sufriera un golpe que la dejara inhabilitada, no dañara al conjunto de la red o a una parte significativa de la misma. Por eso Internet es una red tonta, porque su objetivo era ser tonta. Y esa es su grandeza, Por eso es fundamental, y casi lanzo ya la idea de entrada, la idea de neutralidad de la red. Y de esto va la idea de neutralidad de la red, que forzosamente os tendrá que sonar, porque es que llevamos a vueltas con ella como 2, 3, 4 meses. No solo porque los norteamericanos quieran regularlo, que lo quieren hacer y lo van a hacer, sino también porque, por ejemplo, en Europa un paquete normativo, el llamado paquete Telecom, aprobado a finales de 2009, ya prevé por primera vez, siquiera sea a modo declarativo, no como norma jurídica vinculante, la idea de la neutralidad. ¿Y en qué consiste la neutralidad? En garantizar que la red siga siendo tonta. Pero esto no lo podéis decir por ahí, con esta claridad, sin que a la primera os entiendan. En que la red no sufra filtrados. En que los contenidos de Internet fluyan con libertad absoluta o la mayor posible de extremo, otra idea equivalente a la neutralidad de la red, a extremo. End to end, que es lo mismo. Así se diseña Internet. Y por cierto, esta es una de las razones de su éxito. ¿Y por qué es una de las razones de su éxito? Porque si resulta que tú cualquier cosa que eches a esa pecera mundial puede acabar en cualquier lugar del globo, si resulta que has tenido una buena idea, tu idea va a acabar en cualquier lugar del globo. Google fue una idea así, que alguien echó, diseñó con una aplicacioncita, un buscador, y lo echó a la red y empezó a tener visitas y visitas porque resulta que funcionaba y funcionaba muy bien, y ahí les tienes. Ejemplo entre mil. Entre millones. YouTube empieza así. Una cosita de vídeo de un ingenierito que no sé qué, que lo echan a la pecera de la red. Alguien ha comparado, Post, un americano, en un libro muy reciente, del año 2009, ha comparado Internet con una especie de caldo de cultivo, lo llama así, caldo de cultivo, que en su misma, permitidme la expresión, putrefacción, hace posible la riqueza. Cuanto más podrido está un caldo de cultivo, mejor sirve a los biólogos. Pues aquí lo mismo. Cuanto más libertad des, con los riesgos que la libertad implica, claro que el perro y los crímenes, ya lo sabemos. ¿Y dónde no hay crímenes? También en Internet tiene que haberlos, porque el malo se los va a prender. Pero esa libertad que hace posible la innovación, es la que a su vez permite el éxito y es la que hace que el multiplicador comience a funcionar. ¿Eso lo añades a la descentralización? ¿Eso lo añades a la escalabilidad, al éxito maravilloso de que unos cuantos ordenadores pudieran responder a demandas cada vez mayores? Es decir, a que la red, al ser descentralizada, empezara a balancearse, a apoyarse una a otra, un ordenador a otro, conforme iban sumándose nuevos usuarios, en vez de bloquearla, la iban enriqueciendo. Pues hizo posible que esa red llamada Internet, con ese protocolo que inicialmente era una más de las que había en su momento, acabara convirtiéndose en el éxito increíble que soy. Por cierto, un éxito muy barato. Porque como el propio Post recuerda, los americanos solo invirtieron 100 millones de dólares en esta cosa que hoy produce trillones de millones de euros en todo el mundo. Solo 100 millones de euros a lo largo de casi 40 años. Es lo que invirtieron los americanos en crear esta maravilla. Por cierto, un europeo. Fue un europeo, no un norteamericano, Tim Berners-Lee, británico, en el Centro de Seguridad Nuclear, de Investigación Nuclear de Ginebra, a principios de los 90, inventó una de las aplicaciones de Internet. Que no es toda Internet. Tenemos la costumbre de pensar que la World Wide Web, es decir, la web, es Internet. No, la World Wide Web es una de las dimensiones de Internet. Quizá la más exitosa. Quizá la que hizo posible que hoy en día, pues yo esté aquí hablando. Y vosotros aguantándome. Porque vulgarizó, expandió, difundió al extremo la posibilidad de encontrar información de un modo muy visual y muy accesible, con iconitos, con imagencitas, con hipertexto. Es el muñequito que le vas pinchando y es como una galería de espejos que vas profundizando. Eso es lo que inventa Tim Berners-Lee. Y por cierto, lo inventa, fijaos, un ejemplo más de lo que estaba contando, de la innovación. No lo inventa para ser el éxito. Un día se sienta Tim Berners-Lee y dice, voy a inventar la World Wide Web. No. Lo inventa para poder encontrar información y compartir recursos en el Centro de Seguridad Nuclear de Ginebra. Como el informático jefe de la EGAP podría haberlo inventado si luego lo echa a la red y tiene el éxito que tiene. ¿Qué es lo que pasó? Que todo el mundo en el CERN de Ginebra empezó a darse cuenta de que eso era una maravilla absoluta y que era un recurso increíble, desconocido hasta entonces, y dijeron, ¿y qué tal si lo echamos a la red? ¿Qué tal si lo echamos a la pecera? A ver si funciona el pececito. Joder, que sí funcionó. Y nació la World Wide Web. Primeros 90. 92. 93. Y todo esto a propósito de las tripas. De los estándares, de los protocolos, del código que hace posible que Internet sea lo que es, diseñado de ese modo, con esos objetivos y que han de ser garantizados neutrales. Y luego veremos con qué requisitos, con qué exigencias y con qué consecuencias. De verdad que una vez que ahora sí, porque yo lo anunciaba antes y era mentira, hemos llegado a la primera parte de la exposición y diréis, solo la primera, Dios mío, aquí me quedan 3 horas antes de volverme a Orense. Nadie me quiere hacer una pregunta. Por fin. Porque es que me vais a matar.
Tanto éxito de repente no puede hacer que fuera de éxito.
He mencionado esa cuestión antes, cuando he hablado de la distribución. Pero vuelvo a ello. No, buenísima pregunta y que incide efectivamente. Es más, mira, una de las virtualidades del cloud computing, lo escuchaba el otro día alguien de la industria, es evitar que una empresa, por ejemplo, muera de éxito. Es evidente, lo entiendes porque os has hecho la pregunta perfectamente. Tú empiezas a vender, yo qué sé, coches, empiezas a tener demanda, pero tienes unas necesidades informáticas bien cubiertas, pero a la vez un stock informático suficiente, empiezas a tener pedidos, tienes que responder, tienes que fabricar más. Para poder fabricar más, pues resulta que no tienes suficientes ordenadores. Compras y resulta que a lo mejor al año siguiente o al día siguiente te sobran ordenadores. Pues menuda inversión, fíjate qué agujero de productividad en la inversión que has hecho. Si tuviéramos una curva y una imagen ahí lo veríamos. Esta sería la inversión que tú has hecho y este sería el grado, si resulta que luego tienes menos pedidos de los que pensabas, de utilización de tus equipos. Todo eso es pérdida en productividad y en eficiencia. Pero ¿qué pasa si tú te vas a una de estas empresas que te proporciona esos servicios? Pues que si tienes demanda, genial, porque los vas a utilizar, los estás alquilando en realidad. Por lo tanto, pagas por lo que consumes a efectos informáticos, igual que pagas a la compañía de la luz en función de lo que consumes a efectos eléctricos. Y si resulta que pierdes demanda, dejas de pagar. Genial. Impide, por lo tanto, este modelo informático que mueras de éxito. A Internet le podía perfectamente haber pasado lo mismo. Una de las maravillas que, de hecho, los propios ingenieros que diseñan los sistemas y que diseñan las redes que entonces comenzaban a conectarse en los años 70, se quedaron sorprendidos, es cómo respondía, cómo era capaz de esa red que cada vez iba siendo más amplia, ir aguantando. Antes de que surgiera la nube, te voy a poner un ejemplo. Otro ejemplo más y ahora mismo te dejo interrumpirme. No es necesario que, por ejemplo, tú contrates nube, y esto los informáticos lo llaman balancear. Probablemente se lo hayáis escuchado si estáis cerca de estas cosas. Balancear carga informática. No es necesario que te vayas a la nube, puedes hacerlo in-house, puedes hacerlo en tu propia administración. Tienes un servidor que está muy saturado, derivas carga, derivas datos, derivas capacidad de absorción a otro. Balanceo de cargas. Lo mismo pasó en Internet. De tal manera que la sorpresa para ellos fue cómo la red era capaz de distribuir cargas, al estar tan descentralizada. De tal manera que, es más, esto lo tiene hasta cuantificado, con exponenciales. En función de la disponibilidad o de la capacidad de datos disponibles, son capaces de calcularte, yo no soy capaz de reproduciroslo ahora, son unas potencias ahí muy complicadas y son capaces de cuantificarte cuánto se elevó la capacidad de respuesta de Internet, que en principio se podía haber pensado que la habría hecho morir de éxito, gracias a la incorporación paulatina de nuevos elementos a esa red descentralizadísima. Se produjo un balanceo automático, que ellos son capaces, tienen cuantificado. Por ejemplo, este autor que te he citado antes, Post, en un libro del 9, recién salido el año pasado, se llama David Post, con que pinches Jefferson y David Post, porque el libro lleva el título, o el nombre de Jefferson en su título, te lo encuentras y es una maravilla. Está escrito en inglés, pero te narra con una claridad enorme lo que es la red y cómo nace y por qué llega a la red a ser lo que es. Muchas de las cosas que hemos estado comentando aquí también se tocan. Y Post lo cuenta, ¿no? Cómo efectivamente gracias a ese balanceo, y no se preveía en absoluto que la red fuera capaz de aguantar tanta carga exponencial como se esperaba a raíz de la incorporación de nuevos usuarios. Adelante.
Parte de criterios de éxito en cuanto a infraestructura o capacidad de almacenamiento de datos o de funcionamiento en sí? Digo que el mayor de éxito en cuanto a que los políticos o los gobernantes
puedan. Vale, genial pregunta. Si la anterior era interesante, pero bueno, más de andar por casa, una pregunta muy técnica, tal y cual, esta ya es una pregunta medular. Tan interesante que yo tengo en mi cabeza un apartadillo ahí que si no se me olvida yo deberé tocar y que si no toco porque me he olvidado me lo tienes que recordar. Es decir, esto que preguntaba yo, ¿por qué no lo comentas? Con lo cual pues, será un placer hacerlo porque es muy importante. Es decir, estás, ¿tú quieres hablar de China otra vez? Pues hablaremos de China. Pero también se puede hablar de España. ¿O se puede hablar de cualquier otro país occidental que, por ejemplo, esté tratando de regular las descargas? ¿O también se puede hablar de Telefónica, como por ejemplo el amigo Alierta, que dijo hace un mes y pico, ya como que nos hemos hartado de dejarle a Google que cobre sin que nosotros cobremos nada también? Pues claro, lo que dijo Alierta, esto es maravilloso, Google, qué bonito, Internet, y qué innovador, y qué caldo de cultivo, todas las historias que está contando yo. Pero la red es mía. La red, fijaos, en ese soporte, ¿cómo me seguís ya, eh? Ahora ya sí que me seguís. La red es mía. Cuando Alierta dice la red es mía, a lo mejor hace un mes le entendíais menos. ¿Cómo que la red es suya? La red es suya, el soporte es suyo. El cable telefónico por el que es posible la DSL más el wifi de tu casa es suyo. Por lo tanto, podría tener cierto sentido. Ojo, que es que los argumentos en contra de la neutralidad de la red, esto también es muy bonito. Yo hasta ahora solo he puesto la faceta positiva, pero luego quería ir también sobre la negativa. ¡Ay, qué preciosidad! Oye, los derechos, la libertad de la expresión, qué bien nos suena, ¿no? En la Galicia del 21. Nos suena fenomenal, pero es que la red es suya. Entonces, claro, que alguien utilice tu red sin pagar nada, pues ya resulta como que complicado de digerir. Pero que encima utilice tu red haciendo toneladas de dinero sin pagarte nada, resulta aún más complicado de digerir. Hay que ser honesto y entenderlo. Y ahí es donde se va a librar una de las grandes batallas, adicional a las que he citado, y he citado muchas batallas con la red de por medio, en los próximos, ni siquiera me atrevo a decir años, meses. Por eso la neutralidad está tan en candelero y por eso la Comisión Europea acaba de abrir un debate a escala europea y continental sobre neutralidad. Muy buena pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna observación más, alguna pregunta, alguna duda o empujo?
Hombre, pues sí, yo lo que sí que...
Muy, muy rápidas todas y os pido que habléis alto.
Bueno, te hablo más. ¿Si la red es un medio o es un fin en sí mismo?
Bueno, es fácil de responder. Creo. No tengo ninguna duda en decirte que es un medio. En la medida en que es obra humana, cualquier obra humana, entiendo, ha de servir un fin. ¿Cuál puede ser ese fin? Oye, la prosperidad, en su sentido más amplio. Desde filosófico hasta económico, pasando por político y social. El bienestar de la humanidad. Desde este punto de vista, creo que Internet ofrece unas dimensiones, unas posibilidades desconocidas hasta ahora. Y hemos visto muchas de ellas. Algunas de ellas. Por ejemplo, simplemente la faceta comunicativa. El hecho de que tú puedas interactuar con otros, suprimir monopolios de poder, que hasta en, claro, porque los, porque tú contribuyes a crear los ex novo, ¿no? Pero suprimir monopolios de poder como podía ser antaño. Pues eso, por eso no me gusta nada la televisión, porque, y en cambio la digital terrestre ya empieza a abrir esa vía también, ¿os dais cuenta cómo te hace posible la interactividad? De siempre, y es una cosa muy personal que podréis compartir o no, pero siempre me ha molestado mucho que desde fuera, sin yo participar de esa decisión, se me impusiera algo como un dogma, no sé si me estoy explicando. Manejo político de medios de comunicación, por ejemplo. Me da igual por quiénes. Eso, pues, probablemente no se ha terminado. Probablemente sea imposible que se acabe desde ángulos unidireccionales exclusivamente, que pueda ser una emisora de radio o una emisora de televisión, pero desde luego tienes ahora una vía alternativa. Y muchas veces, cuando leo periódicos en la red, me bajo ahí a los comentarios del lector. Empiezas a ver cosas muy sensatas. Hay veces que lees estupideces, pero otras que lees cosas fantásticas de gente que empieza a aportar, empieza a crear opinión también. Que a lo mejor la lee su perro y ella, pero ahí está, queriendo opinar. Eso en el fondo es lo que más me fascina. Esa vía alternativa de participación y de expresión que abre Internet. Pero claro, a partir de ahí entiendo sin duda que es un medio. En la medida en que abre esas posibilidades, un medio más interesante y más fascinante aún, pero un medio. Difícilmente un fin. Tu pregunta, muy rápida, y yo creo que sería la última, y empiezo a empujar, porque vamos a meternos ya, hemos ya tocado muchas facetas jurídicas, pero quiero que descendamos al barro jurídico, a pesar de los tres no jurídicos. Adelante. Perdona, ¿escuchas a tu compañera? No te oye. Bueno, tú voy hablando y yo te voy traduciendo.
¿Qué piensa? La pregunta era ¿qué piensan los políticos de Internet? Creo que una sociedad democrática, concretando mucho lo que quieren todos los políticos, es prosperidad, bienestar. Hoy, la sociedad de la información en Europa está impulsada por la Comisión Europea. Estrategia de Lisboa 2000. Impulsa la sociedad de la información, la administración electrónica está dentro de ella, nos dieron un plazo 1 de enero del 2010 y lo que se intenta es más allá, crear la sociedad del conocimiento por todo lo que tú dijiste, las posibilidades maravillosas de Internet.
Bien. ¿Hace falta que conteste o porque yo si quieres aplaudo?
Democráticos, estamos hablando, claro, países democráticos.
Muy bien. Yo creo que no hace falta comentar nada, ¿no? Porque es que lo que has dicho es como que absolutamente compartible, al menos por mí. Yo lo comparto. Bien, y toda esta historia, ¿cómo se refleja en el derecho? ¿Cómo se ha venido reflejando en el derecho? Diréis, si todavía estamos aquí, Dios mío, lo que queda. Descanso, vamos a hacer una cosa, mirad. Voy a hacer una especie de raid aéreo de combate sobre este trozo del tema, de tal manera que me pueda dar tiempo a cubrirlo justo antes del descanso. Y luego ya después entraríamos en la tercera parte de las conclusiones, con un poquito más de calma, en su caso con algo de diálogo, poco por las condiciones, y acabaríamos. Se me está haciendo muy corto esto, a vosotros no, pero a mí sí. Y veo que ya nos queda poco tiempo. Bueno, a ver si soy capaz de, en cuarto de hora aproximadamente, antes de descansar, 7 menos cuarto, ¿no? 7 menos cuarto es que hasta las 7 y luego tenemos 3 cuartos de hora solo. ¡Qué pena! Ya me voy. Joder, yo os machacaría un poquito más, si pudiera. Este choque derecho-internet, ¿qué produce? A partir de las primeras reflexiones que desde el ángulo politológico, jurídico, económico, se empiezan a elaborar en torno a mediados de los 90. Primera ola de opiniones, muy curiosas. Yo, por favor, os ruego que os pinchéis en un documento que es facilísimamente encontrable en Google, que se llama la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Es verdad que está en inglés y por lo tanto lo voy a decir el título en inglés, Declaration of the Independence of Cyberspace, que es casi lo mismo. Declaration of Independence of Cyberspace, con acento de Alcorcón, como el del juzgado famoso. Este documento es obra de un señor muy sabio desde el punto de vista politológico, pero que resultó ser, era el líder del grupo de rock Meatloaf, que algunos seguro que conocéis. Bien, pues el líder de Meatloaf resulta que es un sabio jurídico, porque el documento no tiene desperdicio. Lo que viene a decir es, vamos a ver, año 95, señores gobiernos del mundo, aquí los californianos, las universidades, cierto que hay instancias del ejército norteamericano, pero sobre todo las universidades de los años 60, 60 en California, no perdáis esa idea, que explica mucho de la esencia de la red. Ayer mismo en una empresa hablando de estos temas, me sale el tecnólogo, bueno, no me sale, al final de la sesión me dice, en un debate con un compañero suyo del área jurídica, dice, es que ese espíritu de la California friki de los 60, frase suya de ahora, no la anterior, lo de ahora, lo llevamos grabado a fuego. Si hubiera un tecnólogo aquí diría, ¡es verdad! Y es que eso está detrás de la esencia de la red y tiene plasmaciones jurídicas, os doy una simplemente. Por ejemplo, la Ley de Servicios de Sociedad de Información y Comercio Electrónico del año 2002, que desarrolla una directiva europea del año 2000 sobre este mismo tema, se refiere en unos artículos, creo que es el 16, la ley española, a la autorregulación del sector. Es decir, el propio poder público es consciente de que cuanto más se autorregule Internet, mejor. No solo por alguna de las cosas que diremos después, también y sobre todo porque sabe muy bien el poder político que este es un sector especialmente proclive a la autorregulación, especialmente poco domable. Ya que no hay tecnólogos, vamos a dar un poco de caña. No hace falta más que ver al perfil del tecnólogo. Pensad en vuestra gente de informática. No me digáis que no encajan un poco en ese esquema, incluso de imagen. Friquismo californiano de protesta de los 60. Hay mucho de esto, el de Barlow es de esa quinta. Y entonces dice, gobiernos del mundo, fuera de aquí, nada de poder en... Por cierto, Internet, es decir, el ciberespacio, esto que se ha creado, tu pregunta de dónde está esto, la nube, es un lugar, os anunciaba esta idea, es un lugar distinto de este. No es el mundo tangible de los átomos. Por cierto, otra obra que os tengo que recomendar, aunque la tenéis en la bibliografía, pero resalto aquellas obras de la bibliografía que más interesantes me parecen, que tiene traducción española, El mundo digital, de Nicolás Negroponte, que fue, y yo creo que sigue siendo, el director del Media Lab del MIT en Massachusetts. Cómo anuncia que el mundo digital, que es el contrario al mundo atómico, es decir, al mundo tangible de los átomos, que es el que explica las tecnologías de la información, de la comunicación, Internet, por supuesto, en particular, iba a tener el influjo que está teniendo nuestro día. De hecho, hasta ha dado lugar a un nuevo sector que hace que se fundan los anteriores, la convergencia, llamado multimedia. Ya no está la informática. No sé, ¿para qué te sirve un ordenador que no navegara por Internet? ¿Os lo imagináis? 50 euros. Mire, aquí lo tiene. Hewlett Packard, maravilloso, perfecto, recién creado, 900.000 gigas de capacidad. Pero eso sí, no puede navegar usted por Internet con él. Pues oiga, como que se lo va a quedar, ¿no? El sector de los medios de comunicación puede seguir... Antaño, claro, lo veíamos antes, unidireccional, a su bola. Antaño un medio que no quería saber nada de otras cosas. Háblale tú hoy a los periódicos de que no estén en la red. Si no están en la red, sencillamente no los leen. O cada vez menos. O el sector de las telecomunicaciones, el cablerío, el soporte al que nos referíamos, que antes sí, pues el radiosatélite y el no sé qué, pero hoy en día, sin, vamos a ver, los mayores expertos españoles en materia de Internet salen de la escuela de telecos. Es decir, que este nuevo sector que ha convergido digitalmente gracias a estas nuevas tecnologías digitales, el multimedia, ha venido a revolucionar muchos ámbitos de nuestra vida. Y así empalmo con la idea que quería yo traer y que venía trayendo. Ah, sí, el ciberespacio. Bueno, el mundo digital como opuesto al mundo atómico. Esto es otro mundo, esto no es la Tierra normal. Gobiernos industrializados del mundo contemporáneo que aquí ustedes no mandan. Por lo tanto, váyanse con su soberanía y váyanse con su derecho lejos de aquí. Esta idea tuvo incluso una plasmación doctrinal, sobre todo sociológica y fundamentalmente en Estados Unidos, lógicamente en Europa esto es muy difícil que cale, y caló allí, y caló de la mano de Post, ya lo he citado antes, fundamentalmente de Post y de Johnson, dos autores que tenéis también citados en los papeles, diciendo, pues sí, autorregulación y autonomía, ni poder ni derecho ajenos a la red. Bueno, podéis imaginar que esto fue rápidamente sobrepasado. Ya a mediados de los 90, 96, 97, empezó a surgir un torrente de críticas a esta idea. Los ciberlibertarios, que serían los de la primera tendencia que ya he mencionado, critican a los de la segunda, que voy a narrar ahora con sus críticas a la anterior y con sus sustentos y fundamentos doctrinales, llamándoles antiexcepcionalistas. No, estos son señores que creen que esto no es un mundo distinto. Estos son señores que creen que la red en realidad es lo mismo. Y lo que puede pasar en la red pasa en la realidad y por lo tanto no hay necesidad de hacer tantos aspavientos. Y por supuesto nada de que existe un ciberespacio. Habrá unos servidores que están en algún sitio. Menos poemas y más realidades. Esta sería su idea esencial. Y se plasma jurídicamente en la siguiente aportación. Tú puedes hacer un contrato en línea. Pero por mucho que ese contrato esté celebrado enteramente por Internet, en el fondo vas a tener a dos partes que se han tratado de entender y que van a estar vinculadas. Y que van a estar una obligada a pagar el precio y otra obligada a pagar el servicio, a dar el servicio o a dar el bien. Por lo tanto, contrato en línea, pero contrato al fin y al cabo. No hay nada especial, no hay nada que no sea distinto al mundo real. Bien, Hay otra aportación doctrinal que es muy difícil de encasillar en estas dos grandes tendencias, porque esta segunda tiene muchos autores, y por ejemplo es la que predomina en Europa, donde ni siquiera ha habido una tendencia ciberlibertaria o ciberanarquista, si queréis llamarla así, que es la opinión de probablemente uno de los principales pensadores jurídicos sobre Internet. Y ahora sí que os empiezo a ver muy cansados, y por eso esta es la última idea que os voy a dar antes de romper. Es la idea de Lawrence Lessig. Os narro la idea, os digo el libro donde la exponía, os pongo un ejemplo y os vais a descansar. Yo también. Pues mire, ni lugar distinto, ni empeño en quitar importancia a las diferencias entre Internet y el mundo real. En el fondo lo que importa, pena ahora que no haya tecnólogo, es el código. En el fondo lo que importa es lo que digan los tecnólogos. En el fondo lo que importa es lo que esté escrito en las tripas que ni siquiera vemos los que estamos por fuera. Code is law. El código es el derecho. Y lo expuso en un libro llamado así. El código y otras leyes del ciberespacio. Es del año 2000-2001. Ejemplo. Por lo tanto, daos cuenta, él no niega que haya algo vinculante en Internet. Y tampoco que deba haberlo. Pero lo que viene a decir es que gobiernos enteros y juristas enteros pueden decir lo que quieran, que como un tecnólogo diga lo contrario, lo que va a predominar es lo que diga el tecnólogo, porque estará escrito en el genoma informático del ordenador o de la red. Os pongo un ejemplo que dio lugar a un caso real en un tribunal francés hace apenas 3-4 años. Seguro que conocéis la película Mulholland Drive. Un ciudadano francés se la compra. Se compra el DVD. Fijaos que no es un ejemplo estrictamente de Internet, pero sí es un ejemplo digital, que sirve para ilustrar lo que os estoy contando. Se compra la película, paga religiosamente su precio, se la lleva a su casa y la ve. Y le gusta tanto que tiene la idea de regalársela a su madre. Pero no el original, un CD copiado. Intenta copiar la película porque él quiere quedarse el original en su videoteca. Y el sistema anticopia del CD no le deja hacerlo. ¿Qué opináis? Si tuviéramos tiempo, pulsaríamos vuestras opiniones. Me tengo que anticipar. Este señor resulta que, habiendo pagado un bien que le da derecho, fijaos, con la normativa de propiedad intelectual europea y española, a tener una copia privada a su disposición para dársela, en este caso a su madre, para que vea la película, no puede hacerlo. Diréis, pero es que no puede, pero no deja el sistema tal puramente fáctico y jurídico, porque resulta que hay una norma, hay un derecho a la copia privada para cuyo requisito este señor estaba perfectamente facultado, y el sistema no le deja hacerla. Se enfada y se va a una asociación de consumidores, y la asociación de consumidores francesa demanda a Vivendi Universal. Y el asunto acaba ante la jurisdicción francesa al máximo nivel. El Tribunal de Casación francés acaba haciéndole perder el caso. Por unas razones formales de propiedad intelectual con las que no os voy a cansar, pero en el fondo lo que importa es que el derecho a la copia privada de este señor, reconocido legalmente, queda transformado en una hoja de papel en agua de borrajas por un sistema anticopia de un CD. Esa es la única realidad. Y eso es lo que le importa a este señor. Decidme si no tiene razón, o si tiene algo de razón Lessig cuando razona en el sentido que razona. El código es la ley. El código muchas veces es el derecho y condiciona pues mucho de lo que podamos decir desde el Estado o desde cualquier ordenamiento. Bueno, pues si os parece, romperíamos hasta las 7, pero 7 en punto, por favor, y volveríamos hasta menos cuarto para cerrar.